En primer término, entendemos que las elecciones intermedias suelen ser, por lo general, un llamado de atención hacia los oficialismos. También que en este contexto de pandemia, donde las frustraciones, las tristezas, los desasosiegos, las más de 115.000 muertes, han generado sin duda alguna una desconfianza, no solo respecto de la dirigencia política, sino respecto del sistema, respecto de la vida en comunidad en el planeta Tierra. Todo esto nosotros entendemos que ha generado un desinterés aún mayor en la ciudadanía respecto de estas elecciones, donde, como bien se sabe, según todos los sondeos, encuestas de opinión, focus group, etcétera, el electorado considera que no cambia su realidad el voto en elecciones intermedias de carácter legislativo. Esa es la primera de las razones. En cuanto al resultado que se dio en la provincia de Salta, entendemos que fue muy buena la elección que realizaron desde la configuración electoral del Frente de Todos y la configuración electoral de Juntos por el Cambio. Creemos que esa grieta, de alguna manera, que se instala a nivel nacional, tiene un correlato en la provincia. Si bien a nivel nacional suele rondar el 70% y de allí hacia arriba, en la mayoría de los distritos, aquí en la provincia de Salta, de alguna manera reunía el 60% del electorado.
Uh-huh. Ahora,
en segundo término, creemos que lo que sería algún artículo dando vueltas, compartimos el análisis, que lo que sería el arco político, el espectro político tradicional, derecha, centro, izquierda, también, digamos, que es como la grieta natural en términos del pensamiento político y de los posicionamientos, tuvo un correlato en la elección provincial, en ese segundo pelotón, donde se encontraron los 12 puntos de Durán Cornejo, que podríamos ubicarlo a la derecha del espectro político, los 10 puntos 11 de Biela, quizás más moderado hacia una opción de centro, y si sumamos los votos de todas las ofertas electorales de la izquierda, suman también casi 10 puntos. Ahí hay como, también entramos, hay 30 puntos donde se distribuyen de manera equitativa centro, derecha e izquierda.
Más allá de la situación extraordinaria de la pandemia y la configuración particular de las elecciones legislativas en general, ¿crees que se cometieron errores que llevaron a este mal resultado a nivel nacional del Frente de Todos?
Lo decía el otro día en una entrevista con un colega tuyo, yo no creo que haya sido tan mala la elección del Frente de Todos a nivel nacional. No comparto ese análisis. Para mí, tratándose de una elección intermedia, ha sido una elección, si se quiere, y desde una visión optimista, aceptable. No ha sido una elección drástica, no ha sido una elección que haya puesto en jaque al gobierno nacional. Se trata de una primaria, entonces es natural que esta herramienta fundamental que fortalece nuestra democracia, que son las PASO, haya sido utilizada por el electorado que ha ido a votar desde ese lugar. Entonces hay partidos que no esperaban hacer el piso, que tenían serias dificultades a nivel nacional en las distintas provincias, que lo han logrado. Hay un caudal de votos mayor en aquellos espacios políticos donde se dio una disputa interna. Juntos por el Cambio ofreció una interna importantísima, por dar un ejemplo, en provincia de Buenos Aires, entre dos candidatos que representan cosas muy distintas y que posiblemente en las generales ese caudal de votos que obtuvieron sea difícil que se mantenga en la boleta que ahora llevará Santilli encabezando, por citar un ejemplo. Juntos por el Cambio en la provincia de Salta, para hacer algo más cercano a nosotros, llevó un radical como Héctor Chiván, un funcionario del gobierno de Sáenz, afiliada al PRO disidente como Nicolás Avellaneda. La imposición de la candidatura de Liendo desde el PRO central, desde el centralismo porteño del PRO. Y el candidato Alfredo Olmedo. Esos 30 puntos que sacó en la totalidad Juntos por el Cambio, yo no sé si van a ser sostenidos en las generales. Digo, la gente lo que hizo fue participar e introducirse allí donde había también internas y cosas para dirimir. Por supuesto que el Frente de Todos Nacional esperaba un resultado diferente. Incluso nosotros creíamos que en algunos distritos ese resultado también iba a ser diferente, pero no lo fue. Entonces se genera como cierto desencanto. Las elecciones para las fuerzas políticas y los candidatos son esfuerzos tremendos y son meses donde se duerme muy poco y se trabaja muchísimo, y bueno, no alcanzar los objetivos suele ser frustrante en algún sentido, pero creo que no ha sido tan desastroso. Creo que la elección que hizo el Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires puede revertirse. Creo que Victoria por Tolosa Paz tiene posibilidades. Esto no significa que vaya a suceder, pero tiene posibilidades de obtener un triunfo en noviembre, digamos, es una probabilidad abierta. Luego, en el caso de la provincia de Tierra del Fuego, por ejemplo, donde se eligen dos diputados, la interna de Juntos por el Cambio Más salió primero, y con una única lista, el Frente de Todos salió segundo. Lo más probable es que esa única lista quede primero en el mes de noviembre. Yo no dramatizaría. Entiendo que las primarias abiertas simultáneas obligatorias han sido la primera experiencia electoral en todos los distritos del país de manera uniforme post pandemia, y que hay que hacer un análisis en ese sentido. Uh-huh. Después hay errores del gobierno nacional, un montón. Podemos estar todo el día hablando de los errores que a nuestro entender viene cometiendo el gobierno nacional. Y también podemos estar todo el día hablando de los aciertos. Entonces, creo que hay de aquí a noviembre hay dos meses donde se puede reconfigurar ya la participación del electorado, donde se puede, me refiero respecto a los resultados de las primarias. Y en SAT hemos tenido muchas veces variaciones importantes. Uh-huh. Recuerdo el caso de la legislativa de 2017, Adrián Valenzuela sale primero en candidatura a senador por capital con 85.000 votos, Durán Cornejo saca 53.000, y en las generales, Adrián Valenzuela saca 85.000 de vuelta, y Durán Cornejo 103.000 siendo senador electo.
Lo recuerdo. Ahora,
cierro con esto, perdón, Martín. Sí. Entonces digo, ¿por qué no podemos pensar en la provincia de Salta que los 12 puntos de Durán Cornejo no son tales? Y que los 30 de Juntos por el Cambio no son tales. Uh-huh. Entonces, eso mismo que acá nos resulta mucho más fácil de analizar, también sucede en el resto de los distritos del país donde se votó. No fue una elección nacional esta, fue una elección nacional por distritos. No hubo ninguna categoría nacional, es decir, que involucrara a los 24 distritos.
Sí. En este contexto, que a tu entender no es tan dramático, ¿qué opinión te merece esta presentación masiva de renuncias por parte de miembros del gabinete de Alberto Fernández?
Sí, cuando te decía que podíamos estar un día entero hablando sobre los errores del gobierno nacional, bueno, ahí ya tenemos el primero de los puntos para empezar estas 24 horas de charla. En nuestra opinión es un error gravísimo, porque no tenía ningún sentido. Es correcto, digamos, cualquier funcionario cuando asume tiene la renuncia ya presentada. Uno llega a su oficina y está su jefe, o el intendente, o el gobernador, o quien sea, y le dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, gracias por los servicios prestados, vamos a otro lado. Digamos, la renuncia está presentada siempre. El gesto podría haber sido la renuncia del ministro del Interior, si se quiere en términos públicos, que tiene responsabilidades con competencias políticas y electorales, etcétera. Pero hubiese sido un gesto que, insisto, incluso para mí hubiese sido innecesario. Pero de la renuncia masiva de funcionarios que están a cargo de organismos nacionales que tienen que ocuparse de brindar servicios de excelencia a los sectores más vulnerables de nuestra población. El titular de Jumar, digo, me parece que fue una sobreactuación política de un sector del gobierno para con el presidente de la nación. Y que a diferencia de lo que yo supongo que ellos esperaban, que era nada, que la ciudadanía entienda, que los funcionarios se ponen a disposición del presidente para que el presidente reorganice su gabinete, el mensaje no fue leído así. El mensaje fue leído como un vaciamiento innecesario a la autoridad del presidente. Y esto nos parece que fue un error, que fue un error político, que fue una decisión equivocada y que debe subsanarse en el transcurso de las próximas horas, sin duda alguna.
¿Pero debe haber cambios en el gabinete?
Sin duda alguna será el presidente de la nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires y la gobernadora de Santa Cruz, que son, tengo entendido, los tres titulares de ejecutivo que han recibido masivamente renuncias de su gabinete, quienes decidirán eso en función de lo que consideren oportuno. En opinión nuestra, pero es una opinión, eso es una consideración de carácter político que no, bajo ningún punto de vista, iría en sentido contrario de lo que esas autoridades decidan, incluso cuando no hagan esto que consideramos nosotros. Para nosotros el resultado final va a estar el 14 de noviembre. Entonces el 14 de noviembre no hay ninguna modificación de gabinete que pueda interpelar a la opinión pública para que modifique de manera masiva su voto o su elección. Digo, ¿qué cambia que frente al Ministerio de Transporte esté la ministra A o el ministro B? Supongamos, un golpe de efecto puede ser el cambio de un ministro de Economía. Bueno, el cambio de un ministro de Economía, ¿qué impacto pueden tener las nuevas medidas que tome ese ministro de aquí a 55 días? Y entonces, lo que muestra es una decisión que tienen que tomar los titulares del Ejecutivo en otro contexto. De no haber existido esta renuncia masiva, probablemente sí cada titular ejecutivo hubiese realizado un movimiento de gabinete. En este contexto, nuestra opinión es que conviene rápidamente dar un mensaje de unidad a la población, dar un mensaje de que el gobierno está al frente del país y que de aquí al 14 de noviembre, lo que dijo el presidente en su discurso de la noche del domingo, tiene que quedar en claro ante la ciudadanía que se está trabajando en ese sentido.
Está bien.
Y después del 14 de noviembre, en el mes de diciembre, como se hace habitualmente, si tiene que haber un cambio de rumbo, una modificación, una profundización del modelo o lo que fuere, el presidente tiene las herramientas para hacerlo. Pero que el cambio de gabinete sea la respuesta a este error interno que comete, en nuestra opinión, un sector del gobierno, nos parece que es agudizar el problema.
¿Hay un quiebre en el oficialismo?
Creería que no. Creería que lo que hubo son una sucesión de errores que deben, de manera urgente, ser sometidas a análisis y que el presidente debe tomar las riendas y convocar a todos aquellos que considera que son parte de su gabinete ampliado para que se pongan a trabajar y dejen de estar haciendo declaraciones en la televisión. Entonces, si hay una persona que está esperando el plan de vivienda que se anunció en tal provincia, bueno, que ese plan de vivienda se anuncie cuanto antes. Si hay una obra pública que se está esperando en tal localidad, bueno, nada, que sigan encima de esa obra pública para que se termine cuanto antes. Eso es lo que hay que hacer, hay que ponerse de una vez por todas ya con la PASO concluida como objetivo, aquel objetivo que tuvimos en diciembre del 2019, que es trabajar unidos en la diversidad para poner a la Argentina de pie. Y eso se logra entre todos y todas trabajando sin descanso, de lunes a lunes, de 0 a 24. Esa es la obligación de todos los funcionarios y funcionarias públicas.